Prueba de resistencia, la suavidad, la calidad de la tela, o sea, era impresionante, ¿no? O sea, yo me emocioné, o sea, yo me acuerdo que hasta mis ojos brillaron porque dije, esto va a ser algo diferente.
Sergio Pedraza, al igual que muchos, lo perdió todo en medio de una crisis global. El empleo, la estabilidad y por un momento, la esperanza.
Porque si yo estaba pasando una situación fuerte en la ciudad, sin empleo y sin ingreso, ¿qué era de las personas que están lejos de la ciudad, que viven en un pueblo y es comunidad indígena y no tiene acceso a un ingreso justo y a un empleo formal?
Pero en ese silencio, una voz interior le mostró y abrió un nuevo camino. Así nació Ojitos Negros, moda ecológica, una marca que fusiona cultura, tecnología y propósito. Desde materiales reciclados hasta bordados hechos por manos otomíes, Sergio entendió que la sostenibilidad no empieza afuera, sino dentro.
Entonces, justamente de ahí nace esta idea de poder compartir pues trabajo a personas que están lejos de obtener algo fijo.
Su historia no es solo la de un emprendedor, es la de alguien que fue quebrado para ser formado. Y hoy transforma cada prenda en un puente. Juntos podemos hacer algo y dejar huella en el mundo en el que vivimos y al mismo tiempo apoyar a toda una cultura. Quedan con ustedes Sergio Pedraza y Claudia Vázquez en Estilo Libre.
Ojitos Negros nació de una mezcla entre amor por la tierra, por nuestra gente y el deseo de crear algo que tuviera impacto real más allá de las tendencias. El día de hoy nos encontramos con un innovador, disruptivo, una persona apasionada y sobre todo que valora las raíces mexicanas, un emprendedor que ha cruzado fronteras y que hoy se encuentra directamente desde Nueva York, pero dándole esa visibilidad y ese valor cultural a nuestras raíces mexicanas. El día de hoy tenemos aquí con nosotros Sergio, un apasionado en la moda sostenible y en la moda tradicional otomí. Hola Sergio, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido al estudio de Más en Media y Estilo Libre.
Hola Claudia y a todo el equipo de Master Media, muchas gracias por el recibimiento y por este espacio. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes pues todo este proyecto con mucho amor y cariño, lo que es Ojitos Negros.
Quiero que conozcan más a profundidad quién es Sergio, de dónde surge este origen de la marca, cuál es ese momento o idea en el que esto encendió la chispa en ti de decir vamos a crear algo diferente, algo que reconozca la cultura y las tradiciones mexicanas y sobre todo la parte otomí.
Es muy interesante, es bien emocionante cómo nace Ojitos Negros. O sea, Sergio en sí pues es alguien que se preparó en el ramo de negocios. Anteriormente tuvimos ya un encuentro en cuestión de preparación de modelos de negocio. Todos conocemos la parte de la situación crítica social de salud que vivimos hace unos años. Entonces yo me encontraba laborando como cualquier otra persona, pero también pues con ese riesgo, no, más bien pasé ese riesgo de perder el empleo. En Ciudad de México, estando en esta situación, pues digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a suceder? 2021, sin empleo, en mi habitación solo pensando, ¿qué va a pasar? Pensé en poder importar productos de China, importar productos de Estados Unidos, pero la situación era bastante riesgosa porque toda la mercancía podría quedarse en aduanas. En habitación, y va a sonar muy espiritual, la verdad, Pero yo en habitación así ya con las puertas cerradas y con las opciones prácticamente nulas, le pregunté a Dios: Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a suceder con nosotros? Entonces, esa noche yo recuerdo que no pude dormir y fue así como un flashazo y desperté, ¿no? De playeras ecológicas bordadas a mano.
Un llamado así que te surgió justo en la madrugada, durmiendo, de tengo que hacer
Exacto.
esto. O sea, no sabías absolutamente nada para empezar de si existían playas ecológicas, qué ibas a abordar. O sea, eso no lo tenías en cuenta.
No sabía que esto iba a pasar. En el trabajo anterior, pues entre muchas negociaciones con diferentes proveedores, diferentes personas que van y ofrecen a la compañía promocionales y así, entre todos esta cartera de proveedores, pues había uno en específico que en toda su galería pues tenía artículos ecológicos de todo tipo, lápices, macetas, carteras, bueno, lo que tú te puedas imaginar. Y dentro de ese catálogo tenía ropa ecológica. Pero yo, esa ropa ecológica yo no sabía todo lo que contenía, ¿no? Yo le marco, le digo: oye, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Me dice: sí, ok, ¿tienes todavía tus prendas ecológicas? Sí. Digo: déjame verlas. Me movilicé hasta donde está la zona, donde ellos están, ahora sí, su mostrador, y revisé cada una de las piezas. Y dije: me voy a llevar unas muestras que fueron como 6, 8 piezas solamente, para someterlas a una prueba. A la prueba de fuego, como todos les llamamos. Entonces, estas piezas nos las llevamos a la comunidad de San Pedro Arriba, una comunidad muy bonita, muy amable, llena de paisajes, de cultura y su gente, pues muy rica, ¿no? Recuerdo que yo llegué con dos personas, o sea, dos familias. Le dije: pues, yo sé que sé embordar. Y quiero que me borden estas playeras, pero háganles de todo, o sea, pongan el bastidor, la aguja, el hilo, estírenlo, no lo estiren, o sea, prácticamente era someter a una prueba rigurosa a la tela para saber si aguantaba. Y yo le dejé las piezas, me fui, regresé unos días después y vaya sorpresa, o sea, una pieza inigualable, bonita, colorida. La pieza intacta, o
Sea, si
sea,
había
dije:
resistido
wow,
las pruebas y había pasado ya.
todo completo, todo completo. Prueba de resistencia, la suavidad, la calidad de la tela, o sea, era impresionante, ¿no? O sea, yo me emocioné, o sea, yo me acuerdo que hasta mis ojos brillaron porque dije: esto va a ser algo diferente. Porque si yo estaba pasando una situación fuerte en la ciudad, sin empleo y sin ingreso, ¿qué era de las personas que están lejos de la ciudad, que viven en un pueblo y es comunidad indígena y no tiene acceso a un ingreso justo y a un empleo formal? Entonces, justamente de ahí nace esta idea de poder compartir pues trabajo a personas que están lejos de obtener algo fijo.
Ok, algo que me interesó bastante ahorita que nos platicas fue esta, pues tú, o sea, obviamente no tenías como conocimientos previos a la parte de la moda, a la parte de la parte cultural, artesanal, pero te aventaste, o sea, literal, tuviste este sueño, buscaste a los proveedores correspondientes que te vendían esta tela ecológica, estas playeras ya hechas, y literal te aventaste y fuiste directamente con los artesanos. Pero fue libre creatividad porque tú los dejaste hacer lo que ellos sabían, o sea, tú confiaste plenamente en ellos, ¿cierto?
Exactamente,
Entonces,
exacto.
ahí fue donde surge también, yo siento que la magia, ¿no? De no decirle vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, o sea, tú les diste libre creatividad y ahí te demostraron ellos el poder de la artesanía y cómo se iba a ver plasmado, o sea, ellos prácticamente fueron los diseñadores que hicieron eso posible.
Efectivamente, y fíjate, Claudia, que denotas algo muy interesante, que es algo, yo no soy experto en moda, de verdad, yo no soy alguien que está enfocado en esta parte de la moda, pero uno va aprendiendo cosas de moda
Claro.
a través de, ¿no? Ya ahorita que estamos incursionados en este rubro, pues ya vemos tendencias, vemos colores, vemos patrones de diseño y demás. Pero efectivamente, así como lo dices, por mi parte, pues yo no soy quien crea la artesanía, son las mujeres las que impregnan su magia,
El
combinación de
diseño,
color.
todo.
empezamos como con dos familias. La marca empezó a crecer y llegamos a ser hasta más de 20 familias.
Wow, entonces trabajando. Ya ahorita ya es una colectiva.
Es una colectiva, efectivamente. Entonces, fue tan bonito como fue creciendo todo, porque pues las artesanas entre ellas se conocen. Entonces, y entre ellas van pasándose la voz de que, ah, aquí hay trabajo, vénganse, aquí hay trabajo.
Pero está padrísimo porque confiaron en ti, amigo. O sea, al final, Exacto. Esto quiere decir que ellos, desde el momento en que les diste la oportunidad de que ellas pudieran impregnar sus diseños, su forma de cómo hacer las cosas y demás, y tú no les diste ninguna mala, ¿cómo se dice? Pues a lo mejor que las restringieras en algo, ellas se sintieron bien trabajando contigo. Entonces quiere decir que ellas son las verdaderas diseñadoras que están ahí dejando esa huella en esas piezas. Entonces tu producto va más allá de lo que comúnmente nos quieren vender, las falsas tendencias o las ropa de ultra fast fashion, que nada más es robarse las piezas, ¿no? Aquí tú le estás dando la oportunidad a ellas a que se expresen y que de alguna manera ellas sean las creadoras.
Ese patrón de color que ellas diseñan e impregnan en cada prenda, pues es algo mágico, porque quizá cada diseño que vayamos a llevar, quizá un modelo es igual, pero ninguno se va a parecer, porque los colores siempre van a ser distintos y cada uno tiene su propia luz, cada prenda tiene una propia luz, brilla por sí misma.
Y su magia, entonces, su esencia.
Exactamente. Y fíjate que a pesar de que fuimos... o somos más de 20 familias trabajando con Ojitos Negros, siguen llegando más personas.
Wow,
pero ahorita...
está increíble.
Exacto, pero a veces tener también las piezas limitadas ahorita, pues es una limitante para mí, y es triste a veces decirles ya no tengo piezas, ¿no?
Porque ellas quieren seguir trabajando, o sea, están felices de que tú les sigas dando.
Y me dicen, oye Sergio, ¿tienes trabajo para mí? Yo, oh, ya no tengo, perdón. Y es esa tristeza y esa frustración de decir, ¿por qué no puedo dar más trabajo? ¿Por qué no puedo extender a más personas? Todo este proyecto, Clau, ahorita con toda la tecnología, el avance de redes sociales, todo nació en TikTok. Yo tampoco sabía nada de esta plataforma.
Es que eres una persona que realmente te has abierto las puertas tú, con tu persistencia, con tu audacia, porque al final se necesita eso, amigo, para poder crear todo esto. Tiene que ir mucho de la mano de esa inteligencia que tú quieras crearlo, ¿no? O sea, que tú quieras seguir, o sea, a pesar de que no sabes cómo, pero ahí estás. O sea, la persistencia siempre ha estado ahí, ¿no? Ya hablamos un poco de la artesanía o de la parte, pues obviamente, de la cultura y la riqueza cultural otomí, pero ¿cómo te llevó a elegir la moda ecológica como camino? Porque algo me platicaste que al inicio te quedaste, obviamente estabas trabajando durante pandemia, te quedas sin trabajo, estabas en una empresa que llevaban la sustentabilidad, o sea, era una empresa...
Sí,
ahí es donde empieza tu parte esta de crear moda ecológica, o sea, ver la parte sostenible de las prendas que ya no tuvieran tanto impacto ambiental, o cómo fue esa curiosidad que empezaste a tener ahí.
Ok, esta incursión a toda la parte ecológica sí empieza antes en esta empresa donde estaba trabajando. Ellos se dedican a la instalación de paneles solares.
Ok.
Y obviamente su filosofía es la reducción del consumo energético. Entonces tienen muy arraigado esta filosofía, este estilo de vida, de ser ecológico, no solamente en el consumo energético, sino también en otras partes, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención también, porque vamos a hablar algo también personal aquí, porque tiene que ver algo médico, ¿no? Aparte de que yo trabajaba en esta compañía, que tenía esta filosofía ecológica, pues anteriormente, años atrás, yo tuve un diagnóstico de cáncer. Eso fue algo duro para mí, porque
claro,
pues, yo
un
no
golpe lo muy, muy fuerte.
Exacto. Y no es algo que diga mi familia viene de un diagnóstico previo. O sea, no, yo fui el primero en desarrollar esta enfermedad. Bueno, ya pasó todo. Entonces, el médico oncólogo que me estaba tratando me decía, comunícate o está mucho en contacto con la naturaleza. En este año de tratamiento, yo estuve en un año de tratamiento, pues le decía a mis papás, vámonos al cerro, vámonos al monte, vamos al bosque. Entonces, en la comunidad de Otomí, en tiempos de lluvia, pues tiende a crecer muchísima fauna, ¿no? Flora y fauna. Entonces, esta parte de la flora, pues son los hongos, el reino fungi. Entonces hay muchos hongos comestibles. Y mis papás, pues obviamente son conocedores de esta galería culinaria de la comunidad de Tomé. Entonces, casi 2-3 veces por semana nos íbamos al bosque a juntar y a recolectar hongos. Y yo aprendí a recolectar hongos comestibles. En tratamiento, me decía la oncóloga, comunícate o está mucho en contacto con la naturaleza. Después llego a esta compañía y justamente tienen esta filosofía del cuidado ambiental. Entonces va como enlazándose esa parte, ¿me explico? Y después me quedo sin trabajo y digo, todo mundo, el gobierno, las empresas privadas, todo mundo empieza a decir el plástico, la reducción del impacto ambiental, tenemos que cuidarlo. Entonces dije, creo que ahorita vamos en tendencia y camino para allá. Entonces pensé que esta idea de las playeras ecológicas es algo ideal ahorita que nos puede aportar mucho valor en cuestión del impacto plástico, porque muchos no sabemos reciclar, o sea, sinceramente, o sea, como sociedad te dicen, sí vamos a reciclar, pero uno no sabe cómo. Si le dices, tengo una playera ya hecha con botellas plásticas de PET, pues estás reciclando 4 a 6 botellas. Entonces, es más fácil ahora reciclar con el avance tecnológico.
Ahorita que nos platicas esta situación que tuviste, ya estamos hablando de un tema personal y la verdad es pues muy profundo, o sea, un tema de salud. ¿Esto fue hace cuántos años? ¿Fue antes de pandemia?
Fue en 2017, 2000, todo 2017, 2018, parte del 2018 estuve en año de tratamiento.
Okay.
Ahorita estoy estable, o sea, prácticamente.
Gracias a Dios,
o sea,
ya todo, ya.
Exactamente, sí, la verdad. Pero también me ayudó mucho a conocerme, me ayudó mucho a que tengo que dejar huella en este, en esta sociedad, en yo como persona, ¿no?
Eso es a lo que iba. Justo tuviste esta situación que obviamente sin duda te cambió la vida por completo. O sea, después de que te diagnostican esta enfermedad, cáncer, que pues para todos escuchas esa enfermedad y de en automático dices, es terminal, ¿no? ¿Cómo Exacto. tú reaccionas ante esto? Siento que el Sergio que era hace 8 años, antes de que pasara esta situación, al Sergio que ahora es, pues es otra persona. Porque esto fue un llamado y yo siento que Dios por algo te dejó estar aquí porque tienes esa misión, ¿no? Tienes que dar algo, tienes que dejar algo a la vida. Y ahora que te reencontraste contigo misma, empezaste a ver, pues ahora sí que tú le diste la vuelta, ¿no? O sea, no, a la enfermedad no me va a pasar, me voy a seguirla. O sea, ahí fue donde tú empiezas a ver que hay otras opciones, ¿no? Empiezas a reconectar con tu persona desde la parte espiritual también, ¿no? La parte del contacto, la presencia real con la naturaleza, con la flora, con la fauna, con las raíces, porque tú eres otomí, amigo, tú eres de allá, tu familia es de allá.
Exactamente, soy padre, bueno, mi padre y mi madre son artesanos otomíes, mi papá es músico, mi mamá pues se ha dedicado siempre al hogar. Entonces, pues, traigo sangre artesana, traigo sangre otomí, traigo artística. Sangre mexicana. ¿Verdad? Sí. Que a pesar, fíjate, mi papá es artesano y mi mamá también, pero ellos no bordan playeras ni nada. Ellos tienen una técnica más especial que es el tapete otomí.
¡Órale!
El tapete otomí, pues como paréntesis o como comercial, es uno de los competidores a nivel mundial por su resistencia y calidad.
¿Sí?
Compiten con los tapetes persas. Entonces, la duración de un tapete otomí es de 50 a 100 años de duración.
¿Mentes?
40,000 puntos de bordado en metro cuadrado. Es muy bonito, es muy impresionante. Entonces yo recuerdo en mi niñez cuando pues acompañaba a mi papá y mi mamá a que ellos trabajaran los tapetes.
Entonces tú creciste viendo toda la parte artesanal, o sea, ya lo traes en las venas, vienes ya del origen, vaya.
Conozco de raíz la necesidad artesana de la comunidad otomí.
Claro.
Yo sé que esta misma necesidad lo pasan los triquis, los pasan los seris, los tarahumaras, los huicholes, los mazahuas, o sea, toda la parte artesana tienen a esta misma necesidad de exponer su trabajo al mundo, ¿no?
Claro.
Entonces, recuerdo que una vez, pues en estudios de licenciatura, de universidad, pues mi papá me acompañó a, y esto es como anécdota, a ver pues, sus diseños de tapete. Entonces yo iba caminando tomado del hombro de él, ¿no? Y me dijo, pues, Sergio, nunca te olvides de tu gente.
Exacto, de tus orígenes.
Esa frase hasta ahorita me sigue acompañando.
Y resonó y es muy algo, fuerte en ti.
Entonces, y es muy bonito cómo es que ahorita la parte se fusiona la parte tecnológica, la parte artesanal, la parte ambiental y crea Ojitos Negros, ¿no?
¿Y de dónde surge ese nombre tan, tan bonito? Porque la verdad está padre, pero ahora que estoy viéndote, creo que también viene de ti.
Pues fíjate, lejos del color del nombre de Ojitos Negros, todos tenemos a alguien, ¿no? De ojitos bonitos, de ojitos lindos. Alguien que digas, oh, me encantan tus ojos. Uh-huh. Entonces, estos ojitos negros lo podemos dedicar también a otra persona. Y el nombre nace, cuando nace la idea de las playeras ecológicas bordadas, digo, necesito crearle un nombre, necesita tener una identidad propia. Entonces, mi pensar fue, necesito una palabra que en automático te haga pensar en ropa, pero que también tenga un origen mexicano muy fuerte. Entonces, digo, ¿cómo voy a lograr eso? Me metí al diccionario maya, me metí al diccionario azteca, me metí a todos los diccionarios disponibles ahorita en la web de todas las culturas mexicanas. Y casualmente llego al diccionario otomí. La comunidad otomí es muy grande, en la parte central de México son 11 regiones.
Wow.
Nosotros de la comunidad otomí de la zona centro. Uh-huh. Y dentro de estas 11 regiones otomíes, en sus variaciones lingüísticas son distintas. Entonces, la palabra moda, que si te has dado
sí,
cuenta,
es la tiene M,
como una comita una entre comita, la M y la O. Pero esta es una contracción de dos palabras. Es la contracción de ojos y la contracción de negro.
Órale.
Entonces, la traducción directa es ojos negros. Pero visual y fonético, pues tú lo lees y dices moda, ropa. Entonces, de ahí empezamos como moda.
No, pues ya tiene un significado más profundo y realmente estás poniendo el idioma que es el otomí.
Hoy somos ojitos negros, moda ecológica. Pero iniciamos como moda, la de ojitos negros. Eso fue nuestro nombre original, pero en cuestión de registro, pues no nos dejaban. Aparte de que en el sello del logo, pues llegaba una persona y me decía, oh, moda, la de ojitos negros, ¿qué vendes? O sea, saben qué ropa, pero tenías que explicarle toda la parte ecológica, ¿no?
Claro.
Entonces son ellas, son artesanales, y eran 100 personas y 100 veces tenía que repetirlo. Entonces, ahorita lo incluimos, ojitos negros, moda ecológica. En automático ya te da el nombre de nuestra marca, lo que somos ropa, y aparte ya te da el sello que es ecológico.
Entonces, claro.
Ahorita estamos, yo siento que es un logo mucho más poderoso, más claro y más conciso.
No, y la esencia va muy, ahora sí que va directamente para las mujeres y para todos los hombres también que tejen, que bordan estas tradiciones otomís y que al final pues le estás dando como lo que querías, el rescatar tus orígenes desde la raíz. Entonces creo que no pudo haber sido mejor nombre que darle ese honor.
Ojitos negros pues es característica principal de todas las mujeres que bordan. O sea, yo después me di cuenta de eso, ¿no? Dije, ah, pues todas son de ojitos negros.
Sí, todas son como, por ejemplo, te estoy viendo a ti. Yo siempre, a mí me llamaban mucho la atención tus ojos, sí son demasiado negros, o sea, literal no le veo. Gracias. Ni casi no le veo ni la parte blanca, o sea, totalmente negros, pestañas grandes, largas, entonces sí se ven los ojitos negros. Entonces yo desde ahí decía, también tiene que ver con, pues obviamente las raíces, ¿no? O sea, sí,
claro,
tienen esa similitud, ¿no? Las personas otomís, que justo los ojos son muy llamativos, muy negros, muy oscuros, no sé. Como que sí tiene,
claro,
tiene que ver.
Es un distintivo,
es un,
claro,
distintivo, exacto.
Y fíjate que después cuando empezamos a trabajar con las personas artesanas, nace una, digamos, una colección de bordados ecológicos en diseños de colibríes.
Es lo que te iba a decir, al inicio empezaste con puros diseños de colibríes. ¿Por qué?
Porque, uno, no sabíamos nada de moda, como ya lo dijimos, y mucho menos de diseños de nada, ¿no? Pero decía, necesitamos tener algo para poder ofrecer. Entonces, algo muy mexicano, pues empezamos con colibríes. Pues yo me dediqué, obviamente, a dibujar los colibríes a mano. Hay videos, hay evidencia de cómo estábamos ahí grabando y cómo dibujábamos. Y todas esas piezas que nacieron coloridas, todas padrísimas, se fueron todas. Ahora sí que se fueron volando a toda parte de la República Mexicana. Wow. Se fueron a Monterrey, Guadalajara, Yucatán, Celaya, Ciudad de México, Veracruz. Entonces...
¿Pero todo a través de tu plataforma digital o utilizaste e-commerce?
Todo fue a través de TikTok. Todo
¿TikTok?
Nació
¿Puro
en TikTok?
Desde todo antes TikTok. Que iniciara TikTok Shop. Porque
desde
TikTok Shop apenas inició este año. O sea, fue desde antes. O sea, tú innovaste desde esa parte. O sea, tú te adelantaste.
Te digo, yo no sabía nada de TikTok. Obviamente yo decía, yo no voy a hacer nunca TikToks antes, obviamente, de la marca, ¿no? Ajá. Entonces, pero yo decía, pues tengo que hacerlo ahora porque necesito expresarlo, necesito que la gente vea. Entonces llegamos a un punto en que los videos, ahorita yo veo los videos de inicio y digo, son malísimos, ¿no?
Sí, claro, están al inicio no te gustan, pero esa es la manera en la que vas aprendiendo, prueba y error.
Exacto, entonces digo, están hasta mal editados, mal subidos.
Horribles, ¿no? Ni a mí me gustan.
Pero, exactamente, ni ahorita a mí ni me gustan, pero están ahí y no los he querido borrar.
No, porque al final es como iniciaste.
Como historia.
Es tu trayectoria, porque no todos llegamos siendo perfectos. Al final tenemos nuestras caídas, así es como iniciamos, todos iniciamos desde pequeños, pero así es poco a poquito, y justo era lo que platicaba hace rato con mi productor, le decía, es que en verdad Sergio es una persona que para mí ha ido evolucionando constantemente, o sea, no ha sido de la noche a la mañana, porque he visto su trabajo detrás, sí, han sido bastantes años, pero ahí está, claro. Ahí está el pie del cañón, o sea, como siempre, no vas a ser, por todo mundo te va, no todo mundo te va a querer, pero al final, ahí está. Y ya ahorita, hoy por hoy ya está resonando, ya la gente empieza, ya confía en él, ya está creando esa comunidad que no es fácil, y sobre todo, pues ahorita ya cruzaste fronteras, ahorita ya te encuentras en Nueva York, estás creando oportunidades allá también, estás abriendo mercado, realmente has crecido de una manera muy sostenible, porque justo ahí entra la parte, pues obviamente que queremos, ¿no? Porque como bien comentábamos, realmente para que un producto, para que un modelo de negocio pueda ser sostenible, pues tienes que tener muchas bases. Y una de las cuales, pues ahorita tienes acá a tu comunidad, pues obviamente de familias. ¿Cuántas familias tienes? Tienes 20. Entonces, ¿cómo es que esta marca, a pesar de los años y a pesar de las caídas y de las tropiezos, ¿cómo has sido? ¿Cómo has surgido? ¿Cuál es tu modelo de negocio que hoy en día ya le estás apostando? ¿Cómo va haciendo?
Así es, y fíjate que cada persona que llega a adquirir una playera, una playera ecológica, o sea, algo muy bonito, y lo cuento porque es algo que yo he experimentado, ¿no? Y me lo cuentan también las personas que han tenido su playera ecológica, que al momento de ponérsela se siente distinto, o sea, sientes que, no sé, o sea, trae algo diferente, porque sabes mentalmente y lo estás pensando que trae un bordado artesanal y aparte te estás aportando al medio ambiente.
Y aparte trae una historia detrás de quién lo bordó, a quién estás ayudando, qué familias están siendo beneficiadas de esa obra de arte, ¿no? Entonces creo que eso genera mucho más impacto real.
O sea, es ese sentimiento de cuando haces la buena obra del día, de decir, oh, mira, ayudé a esta persona. O sea, ese mismo sentir es exactamente igual cuando traes una playera ecológica.
Claro, te sientes hasta, pues de alguna manera, sientes un acto pues de dignidad, ¿no? También hasta por tus raíces. Entonces creo que eso está bonito.
Y ahora bien, algo que también nos identifica y nos garantiza la parte como propuesta y garantía de valor para el mercado, el hablar de algo ecológico, pues no solamente es ya, soy ecológico, ya, o sea, no. O sea, tenemos como respaldo una firma o un certificado a nivel mundial que es la Global Recycle Standard, que es una organización de estándar global ecológico. Entonces, esta organización valida y regula que todo el hilo que estamos manejando nosotros sea efectivamente ecológico y cumpla con las características, ¿no? Que requiere para sí.
Todas las regulaciones para ser... que deben de estar, ¿no? Bueno, Sergio, se nos está acabando el tiempo, ya llegamos a la recta final. Para mí es un honor haberte entrevistado y más desde a distancia. Ha sido algo muy enriquecedor. No sé si quieras compartir por último algo, algún mensaje que quieras compartir a toda la comunidad, a todos tus paisanos de este lado de México.
Pues muchas gracias a todos
por sintonizarnos. A los emprendedores locos como tú.
Exacto, o sea, yo les diría, pues sean más locos, ¿no? Porque la locura siempre trae cosas buenas, entonces te va a llevar a ideas nuevas, a ideas distintas, a cosas que ni siquiera te imaginas. Entonces, si estás emprendiendo, si estás teniendo una idea de negocio o quieres apoyar también a la parte de Ojitos Negros, pues ya sabes, puedes localizarnos, puedes buscar la historia de todos nosotros, nuestro crecimiento a través de las redes sociales. Entonces nos pueden encontrar como Ojitos Negros Moda Ecológica en todos lados. ¿Qué más, Claudia? Pues muchas gracias por este espacio. Estoy contentísimo. Espero que no sea la primera vez.
No, claro que no. Aquí te vamos a tener más. Más adelante en el espacio de Estilo Libre. Sabes que esta es tu casa. No estás aquí presente, pero sabes que tienes ese mismo cariño desde este lado. Tu casa siempre te va a recibir con los brazos abiertos y ya hemos hecho cosas también ahí. Pueden seguir las páginas de Ojitos Negros Moda Ecológica a través de sus redes sociales, ya saben, TikTok, Facebook, Instagram, igual Estilo Libre, ya se la saben. Y pues para que sigan conociendo más acerca de esta increíble marca, de este increíble emprendedor, Sergio Pedraza, pues es un gusto y un placer estarte entrevistando, que nos compartas toda tu trayectoria, toda tu motivación, todo lo que hay detrás de Ojitos Negros. Y pues nada más, con esto dar por concluida la entrevista del día de hoy y pues hacer mucho más ruido de este lado donde te encuentras tú.
Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias también a Estilo Libre, a Master Media, que nos da la oportunidad de podernos transportar, ¿no? Desde México a Estados Unidos. Entonces es muy bonito esta combinación.
Mil gracias, Sergio. Pues nada más, para terminar, chicos, muchas gracias por habernos escuchado. Los saluda Claudia Vázquez y recuerden que una playera ecológica es un acto de identidad, esperanza y sobre todo dignidad. Entonces, pues nada más, para terminar, muchísimas gracias y no se pueden perder el próximo episodio de Estilo Libre, el podcast.
Esto fue Estilo Libre con Claudia Vázquez, una producción de Estilo Libre y Master Media.